Bueno, hablaremos hoy del cuerpo de Lincoln. Todos sabemos que Abraham Lincoln fue asesinado en 1865 por aquel actor John Wilkes Booth. El doctor Curtis fue el encargado de hacer la autopsia por pura formalidad. Todos sabían de que había muerto y esa autopsia solo sirvió para que los elementos usados fueran a parar al Museo Nacional de Salud y Medicina de Washington. El Congreso ofreció la cripta que hay bajo su cúpula como lugar de reposo para el muerto. Esa cripta había sido construida para albergar los restos de George Washington, pero la familia de Washington deseaba conservarlo a donde él estaba, ¿no? En Moonbeam. Por eso la cripta estaba vacía. Sin embargo, la familia de Lincoln tampoco aceptó ese honor. Se había decidido que Lincoln sería enterrado en Springfield, que es la capital del estado de Illinois. Hay otra ciudad llamada Springfield en Estados Unidos, pero la que está relacionada con Lincoln es la capital del estado de Illinois. Para transportar el cuerpo por casi 2.000 kilómetros, hacía falta una buena técnica de conservación. Durante la Guerra Civil, una de las metas del gobierno había sido preservar los cadáveres de los soldados caídos en acción en las mejores condiciones posibles para ser devueltos a sus familiares. Esa legislación dio lugar al desarrollo de unas técnicas de embalsamamiento mediante la inyección de químicos. La primera patente data de 1856 y pertenece a un señor Anthony Gausardia. En pocos años muchas patentes prosperaron para preservar a los héroes caídos. El cuerpo de Lincoln fue embalsamado por Thomas Holmes con un líquido de su invención llamado Immominata. Holmes conservaba en su casa en Brooklyn muchos cuerpos embalsamados. No era raro ver cabezas sobre los sillones de su sala. Este hombre, el señor Holmes, murió loco. Y vivió loco probablemente también. Durante el viaje de 2 semanas hacia Springfield, 1 millón de personas pudieron apreciar el cuerpo perfectamente conservado de Abraham Lincoln. Junto al presidente viajaba el ataúd que contenía los restos de uno de sus hijos que había muerto 3 años antes y que también había sido embalsamado. Cuando llegó a Springfield, el cuerpo de Lincoln fue transitoriamente hospedado en una bóveda a la espera del mausoleo que se le construyera eventualmente. En esa llegada, el poeta Walt Whitman le dedicó algunos versos. Años después sucedió algo curioso, que es lo que queríamos contar, ¿no? Algo curioso con el cuerpo de Lincoln. Alguien se lo quiso llevar. Vamos a ver cómo fue. Big Jim Kinley era un hombre que tenía un gran negocio. Falsificaba dólares. Jim Kinley, llamado Big Jim Kinley, lo hacía tan bien que era casi imposible diferenciar sus billetes de los oficiales. Eran tan pero tan exactos que el Tesoro americano se había visto obligado a retirar de circulación los billetes de $5 porque eran mejores los de Kinley que los que había. Ahora bien, Kinley no trabajaba solo. Una parte importantísima de la falsificación la hacía su socio, el señor Benjamin Boyd, que era experto en la preparación de las placas. Boyd hacía las placas. Pero por desgracia para Kinley, la policía lo había llevado a preso a Boyd y había confiscado las placas. Entonces, bueno, el tipo estaba desesperado por continuar la empresa. Quería seguir falsificando, pero no tenía el genio de la falsificación, que era Boyd. Entonces tuvo la idea de afanarse el cuerpo de Lincoln y pedir, a cambio del cadáver, como rescate, la liberación de este señor Boyd, del habilidoso señor Boyd. ¿Entiendes? Uh-huh. Un loco el tipo. Uh-huh. Dice, bueno, ¿ahora qué hago? No puedo falsificar porque lo metieron en cana Boyd. No importa, me afano el cadáver de Lincoln y le mando una carta a la policía. Dice, escúcheme, si quiere el cadáver de Lincoln, suelte melón a Boyd. Entonces una vez que soltaron eso, iban los dos otra vez a falsificar y está. Bueno, la idea también era de dificultosa concreción, ¿no? y se hizo más dificultosa porque Kennedy, para afanarse el cadáver de Lincoln, contrató a un hombre equivocado. Un tipo que en una noche de copas y de mujeres en un burdel empezó a jactarse con la señorita que lo acompañaba y confesó sus intenciones de secuestrar el cadáver de Lincoln. Y la dama, que era liviana de cascos pero muy patriota, avisó a la policía acerca de las intenciones de su compañero e inmediatamente lo metieron en cana. Entonces, se desbarató de este modo el primer intento de Kennedy, que tuvo que esperar un par de años para que la gente se olvidara y la policía se olvidara de aquel asunto. Y buscó entonces cómplices más discretos. Esta vez contrató a dos profesionales más serios, se llamaban Terence Molle y Jack Hughes. Planearon dar el golpe la noche del 7 de noviembre de 1876. Esa noche se conocería el nombre del nuevo presidente de los Estados Unidos y los ladrones creían que podían causar un buen revuelo y conseguir atención al cometer el crimen durante aquella jornada. El presidente elegido iba a ser Rutherford Hayes, pero en realidad ese vino dos después de Lincoln. El primero es Andrew Johnson y el segundo el general Ulysses Grant. Quiere decir que habían pasado unos años, como se ve, bueno, estamos en 1876, calcule bien, desde la muerte de Lincoln. Bien. Pero nuevamente sí, la información se filtró. Ya uno no puede pensar en robar el cadáver de Abraham Lincoln sin que alguien se entere. Los rumores llegaron a oídos de Robert Lincoln, otro de los hijos de Abraham, y advertido entonces el servicio secreto, el tipo llamó servicio secreto, también se lo quieren afanar a que no muy viejo. Y entonces algunos agentes secretos intentaron meterse en la banda, ¿vio? Como en las películas. Para tal fin involucraron a un ladrón arrepentido llamado Swiggles, cuya especialidad era justamente el robo de cadáveres, pero para las facultades de medicina, no para pedir la liberación inmediata de un falsificador. Bueno, incorporado al grupo de Kennedy, Swiggles mantuvo informadas a las autoridades. Tipo, era un infiltrado que le batía la cara, bueno, ahora van a hacer esto, van a hacer aquello. Por eso, el día en que el grupo de Kennedy partió de Chicago hacia Springfield, donde estaba Lincoln, Chicago también forma parte del estado de Illinois, pero no es la capital, lo siguieron unos cuantos agentes ahí entreverados, unos cuantos canas metidos en el tren. Los ladrones no se dieron cuenta de nada. Los agentes, ¿sí?, adelantaron a los chorros y ocuparon oscuros recovecos de la cripta donde estaba Lincoln. Se escondieron por ahí cerca. Muy bien. Al rato caen, ¿no? Primero esperaron unas horas hasta que llegó Kennedy con Hughes, con Molly y el traidor Swiggles. Llegaron al cementerio en busca del sarcófago presidencial. Swiggles, el traidor, debía darle a los agentes que estaban escondidos una señal sonora. Tenía que tocar un pito, yo qué sé. Pero resulta que no encontraba oportunidad para hacerlo. Pues siempre lo estaban mirando, claro, es muy difícil. Si vos formás parte de una banda de ladrones, estás infiltrado como traidor, ¿con qué excusa vas a sacar un pito carnaval y vas a tocar? Y nunca lo dejaban solo para que pudiera tocar pito. Un descuido gravísimo en el plan de los agentes secretos. Ahora, en una de esas, Kennedy, el More y el Jus, los verdaderos chorros, estaban un poco incómodos en la cripta, se alejaron un poco. Y por un momento Swiggles quedó solo. Y cuando notó su soledad, pegó el grito. Tocó el silbato. Los agentes aparecieron de entre las tumbas a los tiros. Pum, pum, pum. Ahora bien, los chorros verdaderos, Kennedy, Molly y Hughes, cuando escucharon el... Además estaban lejos. Escucharon ese ruido y salieron rajando. Algunos dicen que en realidad creían que un ejército espectral venía a castigarlos por perturbar el descanso de los justos. Eso lo conjeturan porque mientras rajaban, pedían perdón a Dios, etcétera, etcétera. Igualmente nunca los agarraron. Lo cierto fue que ese intento obligó a mantener el cuerpo de Lincoln fuera de la cripta y en un lugar más seguro por muchos años. e incluso durante todos esos años los visitantes rendían sus respetos a una tumba vacía. Al final, en 1901, Abraham Lincoln fue colocado definitivamente allí, custodiado, eso sí, por toneladas de cemento, para desalentar cualquier otro intento de robo. En cuanto al falsificador Boyle, no pudo salir de la casa. ¿Te gustó esta historia? Bueno, ¿a quién quiere dedicársela?
A Whitman,
ya que lo hemos nombrado. Claro, Whitman dijo unas palabras con expresión al cuerpo de Lincoln. Al pobre Lincoln también, ¿no?
Sí, claro.
¿Usted sabe a qué partido pertenecía Lincoln?
No, ¿a cuál?
Al Partido Republicano.
No puedo creerlo.
Es curioso, sí. Algún día le voy, creo que acá lo hicimos una vez, le voy a traer los escrutinios de las elecciones donde ganó Lincoln.
Ajá.
Y yo le voy a nombrar 5 estados que podrían ser Tennessee, Alabama, Georgia y algún otro por ahí. Y le voy a preguntar cuántos votos cree que sacó Lincoln en esos estados. ¿Sabe cuántos?
No.
Ninguno.
Bueno, estaba marcando ya el quiebre y después daría...
Ninguno. Pero ya, que ya estaba. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos, discos de falsificadores. Y dice, tenemos falsa moneda, ¿le parece?
Justo.
Falsa moneda en la versión clásica y recontra clásica de Doña Imperio Argentina. Mi madre me cantaba esta canción en tiempos en que no solamente yo era chico, sino en tiempos en que la música española formaba parte de nuestros propios hábitos. Hoy no se la escucha sino con un... A veces con un afán antropológico, otras como curiosidad, pero evidentemente no forma parte de nuestros hábitos. Aquí en este programa, sí, la música española forma parte de nuestros hábitos, tanto la música popular como esta, como la música clásica, el repertorio guitarrístico, la zarzuela, etc. Bueno, pero vamos a oír a Imperio Argentino cantar Falsa Moneda, una canción que fue compuesta evidentemente, aunque luego se disimuló, en alusión a este episodio del robo del cadáver de Lincoln para ofrecerlo como rescate de un falsificador encarcelado. La letra no parece encaminarse por ese rumbo, pero es un disimulo de los autores que han querido negar siempre toda complicidad con aquel hecho. Adelante, Imperio Argentino.
Paloma talga, cerra los ojos, parodia, de mi acertar y perdonarla, y abrió la puerta para entrar. desgraciada, no intento mirarla, miramos un carillo y le digo adiós. En torno a la puerta y para llamarla, se clavó la suya, se clavó la suya en el corazón. Y
hemos escuchado a Imperio Argentina interpretando Falsa Moneda.